Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón.
Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria,
caminantes son tus huellas el camino y nada más.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
La verdad es que cuesta ponerse a hablar después de estar escuchando a Serrat y a Sabina, pero este caminante no hay camino me parecía la mejor manera de entrar en esta etapa de esta noche. Te cuento que nos ha llevado a todos a escribir, a leer, a hablar de migrantes. Nos ponemos en camino. ¿Te vienes? Suicida en Nueva York, Lorenzo Rubio. Cuando cercené el cordón umbilical que me unía a mi tierra y emigré en busca del sueño americano, no imaginé que despertaría subido a la cornisa de la última planta de un rascacielos. Allá arriba, la realidad es que eres una mota insignificante de polvo. Y si miras hacia abajo, no verás a gente ansiosa esperando el veredicto de si saltas o no. Solo los contornos difusos de los vehículos atascados y de las personas yendo de un lado para otro mientras miran una y otra vez su reloj sin percatarse de que no van a llegar a tiempo para disfrutar de la vida. En lo más alto de la ciudad, solo tú, las nubes y los rayos de sol alumbrándote como si fueran los focos de un circo. Incluso cuando saltas al vacío y caes en la calle de pie y sigues caminando con tu maletín lleno de despechos, nadie se inmuta. La isla, Javier Palanca. Sube los peldaños de madera cuidadosamente para no tropezar. Tan solo hay una pequeña bombilla que se bambolea creando sombras tramposas. Cuando entra en la desangelada habitación, tan solo hay una silla carcomida y una mesa cubierta de un viejo hule con ronchas de cafetera. Deposita su maleta y, desatando las cuerdas de pita, abre con reverencia. Saca la alcayata y la foto que su mujer, dejándola de ver a plazos al bueno de don Esteban, se hizo con las niñas para que se las llevara con él. Ellas se quedaron con la de la Mili, la única que tienen. Luego se sienta, apoya los codos sobre la mesa con las manos en sus mejillas y, observándolas, se deja ir. Se imagina a Laura dando de mamar a la pequeña y a la mayor ayudando a su madre en los quehaceres de la casa como una mujercita. Los crujidos de la escalera le sacan de su ensimismamiento y le hacen ver que su tiempo ha concluido. Recoge con rapidez para acabar cruzándose con el próximo usuario, saludándose ambos con un ligero movimiento de cabeza. Él, más reconfortado. El otro, anhelante, con su alcayata ya en la mano. Paneles comunicantes. Asier Susaeta. Ha encontrado un nuevo trabajo para 3 semanas, de repartidor. Les mandará algo de dinero, un poco más que la última vez. Yuri ríe cuando su padre le cuenta una historia del bar, aunque ya se la sabe, casi siempre es la misma. Alisa está prometida, él es de buena familia y la boda en 2 meses. Raquel asiente, con la frente apoyada en el cristal de la cabina, que quizás pueda ir, miente. Freddy sujeta el teléfono con una mano mientras que la otra, bajo el pantalón, se mueve rítmicamente. Llega el 24 a Dakar y se quedará hasta el día 1. Son las vacaciones de Navidad aquí, mamá, explica Mianta. El auricular escupe el ruido del tráfico de Changú. La tercera vez que él se lo repite, ella le responderá que todo va bien. Danilo reparte una seguidilla de sonoros besos y cuelga, con cuidado, cuando escucha el pitido. Manuel comprueba que Danilo ya ha acabado. 7 minutos, 15 segundos a Ecuador. Sabe que pasará un buen rato hasta que salga, se ajuste la gorra, el decoro, y pregunte cuánto es. Día 513. Ana Fuster. Tan gorda, tan blanca, tan fuera de lugar. La sigue a una distancia prudente, con temor a espantarla, pero sabe que no puede demorarse si quiere que la mañana le sirva el azar caliente. Se ha quitado la camiseta que arrastra por la arena mientras su cabeza repasa la estrategia, aunque es consciente de que aquí, como allí, la estrategia no sirve. ¿Quién puede calcular con exactitud dónde habrá un francotirador? ¿Cuándo un obús va a reventar a tu hermana? ¿Dónde está tu padre bajo esa pila de escombros? ¿Cuándo va a echar a volar esa paloma? El animal picotea la nada junto al vallado. Al niño se le disparan los músculos. Le arroja la camiseta, le salta encima, agarra el bulto que aletea sin opciones y lo aprieta contra su pecho. Reconoce el palpitar enloquecido del miedo a través de la tela, pero lo arranca de cuajo con un giro seco de la mano derecha. Emprende el camino hacia su tienda con la paloma envuelta en la camiseta. Hoy comerán carne. Como la gente de las fotos, la que aseguró que los acogería en sus países. Esa gente tan blanca, tan gorda, siempre tan en su lugar. No te irás. Esperanza temprano. Ya no quedaba aire que respirar, ni tardes que compartir en el pueblo. Todo estaba muerto, hasta la cigüeña del campanario. Esta tierra que un día dio trigo, ahora solo daba pena. No lo pensó 2 veces. Sacó del armario unas blusas amarilladas por el tiempo y unas faldas hartas de esperar la ocasión. Las metió en esa maleta que vivía debajo de la cama y se plantó con ella en la cocina. Todos se habían ido, algunos para no volver, como su madre, que decidió matar sus penas sobre las vías del tren. Otros partieron hacia Madrid y la mayoría hacia Alemania, donde trabajaban de sol a sol para retornar algún día y hacerse la mejor casa del lugar. «Padre, me voy», dijo. Él siguió comiendo sin levantar la cabeza del plato. Ella permaneció largo rato en el quicio de la puerta, esperando un gesto, un no te vayas, un beso, un milagro. Después se atusó el pelo con las manos, cogió su equipaje y se alejó lentamente sin mirar atrás. Ni siquiera se volvió cuando escuchó cargar la escopeta de su padre, apuntando a su nuca. Graceland, Enrique Mochón. Despedirse de los viejos fue duro. Obligados por las circunstancias a quedarse, sabíamos que aquel abrazo sería el último. Se movían inquietos entre nosotros sin saber qué hacer. Su mayor preocupación parecía haberse reducido a que pudiéramos olvidar algo, de manera que sus frases de recordatorio, repetidas nerviosamente hasta el absurdo, sustituían con frecuencia las de la despedida. Salimos al alba en silencio, cargando en brazos con los más pequeños, aún dormidos, y arrastrando únicamente los enseres necesarios. El barrio helado del camino, marcado de huellas de carros, dificultaba nuestro avance, obligándonos a parar más de lo deseado en espera de los rezagados. Nada quisiera flaquear nuestra determinación de seguir, de alejarnos como fuera del hambre y la guerra, del frío extremo. El grupo iba creciendo al paso por los pueblos. Los nuevos hablaban con entusiasmo del continente milagro, la tierra de la gracia, donde ahora la vida florecía por todas partes en una abundancia sin límites. Sabíamos que tras llegar a la costa, cruzar el mar exigiría una interminable y tortuosa espera a la que muchos no sobrevivirían. Afortunadamente, al menos, ya no quedaba nada de aquella barrera hiriente que una vez nosotros mismos levantamos. Cal Viva, Paloma Hidalgo. El 600 y la jaula del canario sobre mis piernas morenas de río y siega. Los pulpos en la vaca abrazando las maletas con tanta fuerza como los parientes a nosotros. Esquejes de alelí y de geranio envueltos en papel de estraza, que decía mi madre que seguro que agarraban, porque en Suiza estaba todo verde. Troncos encalados mostrándonos el camino. Chorizo, pan y queso para cuando estuviéramos lejos. Una botella de gaseosa llena de agua, que mi hermana pequeña pronto aliñó con babas. 1600 kilómetros casi, para olvidarme del pueblo, de mis amigos y, maldita mi suerte, de Elvirita. Mientras el bisturí del asfalto iba diseccionando el paisaje para que mis ojos de 12 años investigasen la anatomía de ese país que abandonaba sin conocer, con la nariz pegada a la ventanilla. Y llegar al límite de la provincia y la voz de mi padre clavándose en el silencio. Familia, ¿y si nos damos la vuelta? Y volver. Mamá cantando, papá desafinando, la niña aplaudiendo y otra vez los troncos encalados, los que me anclaron a maldecir toda mi vida ese Dios que no quiso que me convirtiera en emigrante, pero sí, en huérfano. Historias de emigrantes en esta noche te cuento y para terminar, cómo no, ese emigrante musical que todos tenemos en la memoria y que en esta ocasión escuchamos a muchas voces. Espero que os guste.
Tengo que hacerme un rosario con tus dientes de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti.
Sobre sus cuentas divinas hechas con ardo y jazmín
rezaré pa' que me ampare aquella que está en San Gil.
Y adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida.
Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte.
A mi Virgen de San Gil
y un recuerdo y una pena y un rosario de marfil.
Adiós mi España querida, que adentro del alma te llevo metida.
Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte.
Soy un pobre emigrante y traigo a esta tierra extraña
en mi pecho un estandarte con la alegría de España.
Con mi patria y con
ahí. Y mi rosario de cuentas